Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
¿Todo esto se debe a un fallo puntual o es un síntoma de declive en la red? Tenemos la red de alta velocidad más extensa de Europa, la segunda más grande del mundo por detrás de China.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Jorge Bustos?
En marcha ya la primera jornada de huelga general a la que están llamados más de 176.000 médicos de toda España y que es la más importante desde el año 1995. Paros de una semana de duración durante todos los meses, al menos hasta junio. Los profesionales sanitarios protestan contra el Estatuto Marco, el convenio laboral que regula sus condiciones y que la ministra de Sanidad, Mónica García, pretende aprobar sin su apoyo. Frente al Hospital Gregorio Marañón en Madrid, a esta hora se concentra un numeroso grupo de médicos allí. Se encuentra también Pilar Cisneros.
Hola, Jorge. Sí, un grupo muy numeroso de médicos que acaban de desplegar una pancarta que pone por un estatuto propio para la profesión médica y facultativa y que han empezado a gritar justo eso.
Estatuto no, estatuto no.
Exactamente lo que estáis escuchando, esa es la cuestión, ¿no? Ese estatuto marco en el que no se les tiene en cuenta, y una de las claves también de estas protestas está en el tema de las guardias. Raquel Carrillo es especialista en medicina interna del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas y nos lo cuenta así.
Tener una norma que no nos aplaste como nos está aplastando. No es concebible que en el año 2026, que es el año de la seguridad y la salud en el trabajo, se siga asumiendo como normal que estemos 24 horas a pie de cama y a pie de enfermo durante varias veces a la semana.
Y hora trabajada, hora computada, que es lo que están gritando en este momento, que es otra también de esas reivindicaciones. Bueno, a pesar de la huelga, hay que decir que se garantiza la atención en urgencias, en los quirófanos, en la sala de partos, unidades de reanimación de cuidados intensivos, áreas de diálisis y tratamientos oncológicos.
Gracias, Pilar. Y este lunes te estamos contando en exclusiva la visita que Carlos Herrera ha hecho al rey don Juan Carlos en Abu Dhabi. Herrera nos ha contado que el rey emérito se encuentra bien en el país árabe, pero que le gustaría venir a España próximamente. Puedes consultar los detalles de este encuentro y las fotografías en nuestra web, en cope.es. Herrera ha confirmado el buen estado de salud del monarca.
Luce una salud espectacular. Tiene problemas de movilidad, que los ha tenido siempre y desde hace muchos años. Y necesita de ayuda para caminar y ahora va cómodamente en una silla de ruedas, trayectos más o menos largos. Luego se levanta, va con su muleta, se sienta. Me decía yo, si quieres te enseño los análisis que me he hecho aquí en el... Digo, no, no me enseñe nada, pues ya le veo la cara, si es que la cara se nota.
Y así suena el río Esgueva a la altura de su desembocadura en el Pisuerga. Remite la borrasca Oriana, pero todavía 12 comunidades se encuentran hoy en alerta por fuertes vientos, oleaje, lluvias y también a consecuencia del deshielo. Preocupa la crecida de los ríos ante las fuertes lluvias caídas en las últimas semanas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Barça busca hoy en Girona recuperar el liderato. Daniel Asenjo.
A las 9 de la noche se cierra la jornada, lo hace en Montilivi con el duelo catalán entre Girona y Barça, encuentro que se podrá seguir en tiempo de juego desde las 8:30. Los azulgrana obligados a ganar si quieren recuperar un liderato que está ahora en manos del Real Madrid tras vencer el sábado a la Real Sociedad. Lejos ya de la cabeza está el Atlético de Madrid, que perdió ayer 3-0 contra un Rayo Vallecano en el exilio, jugaba en Leganés. Simeone revolucionó el once y el equipo no dio la talla, una derrota que Oblak y el Cholo no valoran igual.
Parece, no sé, que la liga se ha tirado. Va a ser difícil competir. Los partidos no se eligen, sino todos los partidos hay que jugar a máximo. Hay que ganarlos y me da la sensación como que no lo estamos haciendo así. Merecemos perder y tampoco puedo decir mucho más.
Que no comparto lo que comentó Oblak. El equipo no elige partidos, el equipo jugó mal. Y cuando el equipo juega mejor el rival, es superior y te gana.
Además, el Betis ganó 1-2 en Mallorca y se acerca a puestos Champions. A 4 puntos está el conjunto verde y blanco. El derbi valenciano se lo llevó el Valencia 0-2 ante el Levante y el Athletic se impuso 1-2 en casa del Oviedo, que es colista.
Tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Saludos de Carla Larrabeiti. Todo preparado para celebrar los indianos en Santa Cruz de la Palma, la capital de la Isla Bonita. Espera recibir durante toda esta jornada entre 60.000 y 70.000 personas. Una cita que este año además coincide con la llegada de 3 cruceros, con 5.000 turistas más al puerto palmero, lo que ha hecho que la tradicional llegada a la Negra Tomasa se adelante a las 10:30 en el recinto central. Además, contarles que hoy prácticamente toda Canarias se encuentra en aviso amarillo por Calima, con especial atención en las medianías. El gobierno tiene activado además la prealerta. Y un suceso, un joven de 18 años ha resultado herido de carácter grave tras sufrir una agresión con arma blanca a una zona de ocio nocturno de Arona, en Tenerife. Un incidente que ya está siendo investigado por la Policía Nacional. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
COPE Canarias, estar informado.
Vamos con el punto de vista de Rafa Dorta.
Llegó el carnaval y Gabriel Rufián ha decidido quitarse el disfraz que se ponía todos los años para cambiarlo por otro. El brillante castigador de las derechas reconoce ahora que tiene miedo de un futuro gobierno PP-Vox y pretende liderar un frente a nivel nacional. Rufián guarda su disfraz de independentista excluyente y saca el de hombre con visión de Estado, o más bien el de alguien que busca su propia supervivencia política. No hace falta tener un instinto especial ni mucha inteligencia para darse cuenta de que el tardosanchismo reducirá al PSOE a cenizas y dejará el patio revuelto de las izquierdas sin sillas en las que sentarse para cobrar su cuota de poder. Rufián es muy consciente de ello y por eso intenta salvar el naufragio con este intento desesperado y desesperante de reunificar un ecosistema político que tiende a romperse por naturaleza. Nuevos disfraces para un carnaval distinto, en una plataforma que aglutinaría intereses y sensibilidades muy diferentes y cuyo único objetivo común es el de no desaparecer de los pactos que reparten cargos y dineros. La España y la Cataluña, que se dibujan en el horizonte próximo, le quitarán el disfraz nacionalista a las autonomías rebeldes, que perderán su capacidad para vestirse con el disfraz habitual. Gabriel Rufián sabe que la carroza de Esquerra no volverá a salir, y solo falta por saber si su candidatura a reina del carnaval de las izquierdas lo llevará a la gloria o al olvido. Aunque pensándolo bien, gloria y olvido suelen bailar juntos en las calles del carnaval, en el de día y en el de noche.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Llegamos a las 9:07 de la mañana, sin problemas hoy en las carreteras. Primera noticia de este día, tranquilidad, claro. No hay clase, muchos están de puente o de vacaciones de carnaval y claro, se circula con total fluidez en vías que un lunes cualquiera pues estaría siendo pues lo de siempre, un atasco auténtico, aunque es verdad que a esta hora de la mañana ya empieza a salir la hora punta, salirse de la hora punta. En todo caso, esta mañana pues ningún problema, salvo, qué curioso, en Santa Cruz de la Palma, donde nunca suele haber atasco, pero hoy sí. Hay que tener un poquito más de paciencia para acceder a la avenida del Puente, desde la avenida Marítima, también en la bajada a la capital por la cuesta. Esto es porque muchos estarán buscando aparcamiento para esta jornada del Día de los Indianos, así que tengan mucha paciencia porque ya empezará la cosa a complicarse. Y más hoy, que se adelanta la llegada de los indianos. Estábamos escuchando antes al alcalde, así era Antona, diciendo que se adelantaba por la presencia de cruceros. En vez llegada la Negra Tomasa a las 10:30 de la mañana y por eso nos encontramos con a lo mejor un adelanto, ¿no?, en la llegada de mucha gente allí. En cuanto al tiempo, pues ya habrán notado que la calima ha hecho acto de presencia, además con bastante fuerza, prácticamente toda Canarias en aviso amarillo por este motivo, con especial atención a las medianías. Poca visibilidad hasta el mediodía. No va a remitir esta calima, no es un buen día, sobre todo si tiene algún tipo de problemas o especial sensibilidad para salir a correr, por ejemplo, ¿no? Y Canarias camina hacia una descarbonización que ya no solo mira al cielo, buscando el sol y el viento, sino también bajo el suelo que pisamos, buscando el suelo volcánico, la geotermia. Ha pasado de ser una promesa a una realidad con los recientes sondeos iniciados en Vilaflor, en Tenerife. Un hito que, aunque gestionado a nivel insular en la isla, marca el ritmo de la estrategia energética en todo el archipiélago. Se lo hemos preguntado al consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, que reconoce que esta fuente de energía está muy cerca de darnos buenas noticias pronto.
Nosotros esperamos que China pues cumpla los plazos para su puesta en funcionamiento. Se ha venido hablando del año 2028 y bueno, sería una excelente noticia. Y en el caso de Wimar también hay que ser razonables y honestos, ¿no? Estaríamos hablando no antes de algo más de 10 años que podría ser una realidad.
Y otra cuestión que contamos esta mañana, el Cabildo de Gran Canaria también ha puesto sobre la mesa una ambiciosa propuesta para avanzar hacia una mayor soberanía energética en las islas, reclamando un cambio del actual modelo. La corporación cuenta con un estudio que plantea modificar el mercado retributivo, esto es, las tarifas. El consejero de Energía del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, nos ha contado que hay base jurídica en las excepciones previstas para regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.
Lo que no puede ser, por un ejemplo, es que en Cádiz o en determinadas zonas de la península, en un día concreto haya mucho viento, por ejemplo, y haya muchas renovables, y por lo tanto los precios estén bajos, y nosotros a lo mejor aquí no tengamos en ese momento viento. O sea, las señales que de precio que se lanzan muchas veces aquí en Canarias no tienen absolutamente nada que ver con nuestra realidad.
Bueno, y otra cosa que le tenemos que contar, un suceso ocurrido anoche en Playa de las Américas, en Arona. Los servicios de emergencia tuvieron que atender a un joven de 18 años, herido de gravedad, tras ser atacado con un arma blanca en una zona de ocio nocturno. Tuvo que ser trasladado al hospital. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. 9 y 11, seguimos en esta jornada de lunes 16 de febrero.
COPE Canarias. Estar informado. COPE más Gran Canaria.
¡Qué locura! ¡Qué emoción! No es ciencia ficción. Es el nuevo folleto de Hiperdina. Consulta ya los precios más increíbles hasta el 5 de febrero en hiperdina.es y en la app. Hiperdina. Los mejores precios de Canarias.
Comprar cerca, bien conectado y sin intermediarios. En la zona industrial y comercial de Arinaga te esperan más de 700 empresas con todo lo que necesitas para tu día a día. Variedad, accesibilidad y compra directa en la zona industrial y comercial de Arinaga. Lo inteligente es comprar aquí. Promueve AENAGA. Financia Ayuntamiento de Agüimes.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera.
Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada.
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Ese miedo a fallar, yo creo que lo podemos extrapolar a muchas situaciones de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Antes de un examen, de una entrevista de trabajo.
El problema fundamental del miedo a fallar es que está haciendo que tu atención la pongas precisamente en evitar el fallo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular, saludos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿En qué están trabajando ahora mismo en relación con la seca?
Estamos trabajando en un proyecto muy interesante.
Ayer cuando veníamos desde Madrid hasta aquí, el campo verde y muy encharcado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, saben ustedes que todos los lunes reservamos un ratito para tomarnos un café con tranquilidad, con un protagonista de la actualidad o de la cultura en las islas, alguien de quien oímos hablar pero que muchas veces no conocemos en profundidad. Bueno, pues hoy vamos a conocer un poquito mejor al director de la Orquesta Sinfónica de Gran Canaria, Rafael Sánchez Araña. Director titular de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y director musical de la temporada de Zarzuela en Canarias. Fue además antes, fue director asistente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, así que la conoce bien. Rafael Sánchez Araña, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente, estupendamente. Yo le di las gracias, no sé si es carnavalero y le hemos hecho madrugar o no, incluso le tocaba trabajar
hoy. Bueno, hoy estoy en Mallorca, que estoy aquí en una producción en el Teatro Principal de Mallorca. Y bueno, tuvimos ensayo general ayer, pero bien, bien, todo bien. Yo me suelo despertar bastante temprano y he sido bastante carnavalero, ya no tanto, pues decimos, soy de Agüime, entonces pueblo carnavalero por excelencia.
Hombre,
pero
su marca,
pero
su sí, marca sí, carácter.
Eso, efectivamente, efectivamente. Pero nada, todo perfecto.
Oye, Rafael, yo fíjese, viendo su
me biografía. Me puedo afilear,
Ya, pues sin, Rafael, sin pues, problema, pues viendo tu biografía, Rafael, me llama la atención que seas máster en dirección de orquesta. Yo no sabía que había un máster para obtener este título.
Sí, vamos a ver. Uh-huh. En dirección de orquesta en España. Verdad que no tenemos una grandísima tradición. En los últimos años sí se ha puesto la especialidad de dirección de orquesta en algunos conservatorios, pero, por ejemplo, cuando yo fui a estudiar dirección de orquesta, creo que había en Madrid, en Aragón y en País Vasco en ese momento, lo que es el grado superior, pero máster no había. Entonces yo primero estudié la carrera de violín, luego en Salamanca, lo hice en el Conservatorio de Castilla y León, luego volví a Canarias, hice el título de superior de dirección de coro porque no había dirección de orquesta. Y luego el tema de ser director de orquesta era un sueño de niño.
Tenía muy claro.
Sí, yo era algo...
Tú eras de los que veían los programas del profesor García Asensio, del director que regalaba una batuta a los niños.
Pues decía, no lo veía, pero iba por ahí. No lo... Sí, no, básicamente era como yo estudiaba en la escuela de música, pues a mí me encantaba la música y tal, entonces muchas veces me ponía encima de la cama y me ponía a dirigir, a hacer como que dirigía y hacer los movimientos, y era como si el director hiciese magia y demás, ¿no? Entonces siempre tuve esa inquietud. Entonces, pues claro, como aquí en mi entorno no lo conseguí, pues bueno, yo estudié violín y demás, hice dirección coral porque siempre estuve en el mundo de los coros y tal. Entonces, al final, ya cuando ya estaba trabajando y ya tenía estaba empezando mi actividad profesional, pues tenía ese sueño ahí aparcado, ¿no? Entonces, pues en un curso de ópera que se hizo en el conservatorio, yo era alumno, el único alumno de dirección que había de dirección, vino un profesor de Italia y entonces me dijo, bueno, tú tienes que estudiar dirección de orquesta, sí o sí. Entonces, a raíz de ahí empezó un poco todo, me fui de Erasmus con él, luego me dieron una beca, me fui de asistente con otro director y al final, pues acabé, 2 años después acabé en Alemania estudiando máster, estuve 4 años entre Detmold y Dresden.
Y acabaste allí.
Y en Dresden acabé el máster y sí.
O sea, Rafael, que tu historia es como la de esos actores o esos modelos que fuiste descubierto en un momento dado, ¿no? Que alguien vio ese talento, ¿no?
Sí, o sea, fue, la verdad es que era algo como el que quiere ser astronauta, pero dice, bueno, yo no sé cómo se hace, ¿no? Claro. Imposible, yo no sé cómo se hace esto, ¿no? Que hay que estudiar para esto. Pero era algo que tenía ahí, era algo, una manifestación que artística que tenía dentro, que no sabía cómo llevar a cabo, yo sabía que quería dirigir, pero como, y ya tenía
un golpe de fortuna tarde, ahí, ¿no? Que también está, sí, bueno, de totalmente. Preparación, pero de fortuna que esta persona en ese momento te no sé, viese ese talento.
Sí,
¿no?
Él me impulsó bastante, Pierangelo Bellucci, un director italiano que ahora es un grandísimo amigo, pero en aquel momento fue una luz, fue un faro de luz en la oscuridad, y la verdad es que me motivó muchísimo porque no teníamos ninguna referencia a nivel de España donde estudiar ópera italiana, que era lo que yo quería estudiar fundamentalmente, ¿no? Entonces, pues ahí sí, fue el impulso y fue, yo estudié bastante tarde porque hoy día, por ejemplo, dirección se estudia ya con 20, 20 y pocos años, ya puedes empezar a estudiar dirección. Pero claro, yo ya tenía dos carreras en ese momento, yo tenía 28 años en ese momento. Entonces yo era ya bastante tarde, yo ya estaba trabajando y demás. Entonces fue un momento muy decisivo porque yo ya trabajaba, había formado Vocal 7, que seguro que conoces el grupo Vocal 7, yo fui el fundador de Vocal 7. Entonces, en un momento dado tuve que dejar el grupo y volver a decirle a mis padres que tenía que irme a estudiar fuera y que tenía que dejar el trabajo y que me tenían que ayudar otra vez económicamente para yo terminar mis estudios de dirección de orquesta. Y por suerte tengo una familia maravillosa y fue sí 2000% y me apoyaron en todo y pude irme a estudiar a Alemania y la verdad es que muy bien, ya conseguí eso, terminé en el 2017. Y justo después me salió lo de la Orquesta Filarmónica, que hacía pocos meses que había dirigido.
Otro golpe de fortuna buscada dentro de todo el trabajo que habías desarrollado, porque es muy difícil ser profeta en su tierra también en aquí, ¿no? Y esa pasión de irte fuera y poder volver y trabajar aquí, me imagino que esto, un lujo que no se da, suerte que no se da a veces, ¿no?
Es un lujo y también es un examen importante, porque es verdad que, por supuesto, trabajar en la tierra de uno es un sueño y es lo que todos ansiamos, ¿no? Pero también es una prueba, digamos, añadida. O sea, el artista canario siempre cuestiona más al otro artista canario. Pero eso pasa en todos lados, no solo en Canarias.
Eso en Albacete te pasa exactamente lo mismo.
Exactamente, ¿no? Entonces fue un grandísimo aprendizaje. Los 5 años que estuve trabajando en la Orquesta Filarmónica fue un grandísimo aprendizaje porque pude aprender muchísimo repertorio con el director titular. Luego estuve llevando la Joven Orquesta de Gran Canaria. Fui el programador de los conciertos escolares. El programar, nunca te enseñan a programar, y eso a nivel de gestión es algo fundamental para un director. Y como te digo, fueron 5 años maravillosos, que encima nos cogió la pandemia, bueno, tuvimos que reinventarnos como todos, y fueron 5 años y ya después llegó un momento en el que tuve que decidir si realmente quería quedarme como asistente muchos años más o iniciar mi carrera, digamos, en solitario, volar. Por así decirlo, ¿no? Sí, volar. Entonces, pues tuve que renunciar a un puesto maravilloso, que tuve que renunciar, me costó, no te digo que fue fácil, pero bien, eso fue en julio del 2023, cuando yo dejé la Orquesta Filarmónica y bueno, a raíz de ahí pues han venido un montón de cosas y varios proyectos. Ahora estoy en Palma, luego me voy al Teatro de la Zarzuela de Madrid, hago el debut en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, varias cosas, tengo Italia, tengo poco a poco, es construir la carrera, que es una carrera bastante dura, pero muy ilusionante también.
Bueno, has nombrado la Zarzuela, qué importante la Zarzuela también, escuchen.
Bueno.
¿Qué tiene la zarzuela que te apasiona, Rafael? Porque tienes un repertorio extensísimo de Doña Francisquita, La Revoltosa, leo en tu página del dúo de La Africana, del Manojo de Rosa, bueno, esto es una lista interminable, ¿eh? ¿Qué tiene la zarzuela que tanto te atrae?
¿Qué tanto me atrae? Pues yo creo que es la simbiosis perfecta entre el teatro lírico y la música popular. Creo que eso es una de las mayores atracciones que tiene sobre mí, porque he mamado mucha música popular, obviamente por todo el bagaje de nuestra música que hemos escuchado a lo largo de, pues vamos, de toda nuestra trayectoria y demás, pero la simbiosis con el teatro musical, que para mí es la máxima expresión artística, que es el teatro lírico, Pues esa mezcla para mí es lo máximo. Y también una cosa súper importante es que la zarzuela ha pasado por muchísimas etapas y estamos hablando que se han escrito más de 10.000 zarzuelas. Verdad que conocemos las 30 más famosas, pero hay muchísimo repertorio de zarzuela. Zarzuela fue un movimiento cultural que se creó en España que duró casi aproximadamente un siglo. Uh-huh. Entonces, una creación básicamente en representación de las compañías italianas que venían a España a hacer ópera, pues los compositores españoles se rebelaron y decir, nosotros también queremos nuestro propio género español que hable de nuestra música, nuestros pasodobles, uh-huh. ¿Sabes? Entonces, a raíz de ahí se crea ese movimiento cultural que es la zarzuela. Entonces, como te digo, para mí la zarzuela es una representación maravillosa donde me siento muy cómodo, donde la entiendo muchísimo y donde también creo que ya desde hace unos cuantos años, se está empezando realmente a valorar hacer la zarzuela al máximo nivel. Durante unos años la zarzuela fue bastante maltratada a nivel musical. Uh-huh. ¿Por qué? Porque había muchas compañías de zarzuela.
Que, igual, ¿no?
Sí, era como la gente dice que como la hermana pequeña de la ópera, ¿no? Es, de entrada que son cosas totalmente diferentes, aunque tengan un nexo común, pero son géneros totalmente diferentes, ¿no? Entonces, tratar la zarzuela, tratar un paso doble con el mismo respeto en el que trataríamos una sinfonía de Mozart. Uh-huh. Ese es el objetivo de un director. Y eso realmente es lo que intento hacer cada vez que me pongo delante de la orquesta, de cualquier orquesta, a dirigir zarzuela. Tratar con el mismo respeto. Es verdad que cuando escuchamos un pasodoble todos nos alegramos y es algo como música popular, música más festiva, y le restamos importancia. Pero si realmente indagamos dentro de esa música, hay muchísima madurez, hay muchísima cultura, hay muchísima historia dentro de esa música. Entonces es importante tratar con ese rigor la música de zarzuela y bueno, es una de las premisas que tengo yo como artista y muchísimos artistas también españoles que ya desde hace unos años, por suerte, se está haciendo.
Estamos hablando con Rafael Sánchez Araña, el director de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, repasando su trayectoria, viendo cómo se forma un gran director de orquesta desde Agüimes, un niño con una gran afición y que lo tuvo muy claro desde pequeño. Y que ahora tiene nuevas producciones de ópera y de zarzuela en la carpeta, ¿verdad? Incluso la grabación de un disco, Rafael.
La grabación del disco está pendiente por una cuestión organizativa de la Orquesta Sinfónica, pero sí, nosotros hicimos un primer disco que fue Cantos Isleños, dedicado a la música popular canaria en formato sinfónico coral. Y luego tenemos la segunda parte, por así decirlo, que es Tiempo del Alicio. Tiempo del Alicio es obviamente música de nuestra tierra, pero en ese formato, ¿no? En ese formato sinfónico coral. Y estamos en cuestiones administrativas gestando esa grabación del disco. A nivel de ópera zarzuela, pues como te decía antes, tengo ahora en junio tengo el debut en el Teatro de la Zarzuela. Va a ser la primera vez que dirija en el Teatro de la Zarzuela. He estado ya trabajando allí, pero no he dirigido una función. Iba a dirigir tres de la última producción de esta actual temporada, 25-26, que es el Gato Montés. Es una producción maravillosa, con un elenco maravilloso. Y estaré codo a codo con el maestro Pérez Sierra, que es el director titular del Teatro de la Zarzuela, y con la dirección de escena de Christoph Floy, que es un director de escena famosísimo, enamorado de la... Él es alemán, pero es enamorado de la zarzuela. Y vamos a hacer esta grandísima producción. Y justo después me voy a Italia. Esto será final de junio en el Teatro de la Zarzuela, y al final de julio me voy con la Orquesta Sinfónica Siciliana a Palermo a hacer precisamente una gala de zarzuela a Sicilia, Italia.
Esto es un no parar, ¿eh?
Sí, sí, bueno, hay veces...
Hasta en Mallorca, como todo. Después Sicilia, en Canarias, pero bueno.
Sí, bueno, esto es por rachas, no siempre suele ser así, no siempre está al mismo ritmo, va por etapas, hay etapas en las que no paras y enlazas una cosa con otra y de repente que tienes un mes más parado, que se agradece estar en casa, estudiar con más calma. eso siempre buscamos, los directores, los artistas siempre buscamos el tiempo para poder estudiar con calma y nunca tenemos esa calma, entonces, pero sí, sí, la verdad es que muy agradecido con todo lo que está viniendo y súper feliz y bueno, el camino, realmente el éxito es poder caminarlo.
Claro, pero Rafael, ¿qué significa realmente dirigir una orquesta más allá de lo que el público ve? Porque me imagino que no será solo con la batuta, ¿no? Lo digo para los que no somos expertos en música, ¿no?
La dirección de orquesta es la cosa más subjetiva del mundo. Realmente la batuta es una extensión de la mano. La batuta fue, haciéndote una historia muy rápida de la batuta, realmente todo esto viene del barroco y esto se, la batuta era un bastón que se daba golpes en el suelo para marcar el ritmo. Entonces poco a poco eso se fue haciendo más pequeño hasta que el concertino, que era el primer violín, tenía el arco de su violín y con el arco pues movía, entonces empezaba a marcar. Entonces la orquesta fue creciendo. Antes eran las orquestas eran muy pequeñas, 12, 15 personas. Entonces las composiciones fueron cada vez necesitaban más orquestas más grandes, entonces el palito fue disminuyendo hasta quedarse en la batuta que hoy conocemos, que fue el primer, se dice que el primer director fue Mendelssohn, estamos hablando del romanticismo alemán, entonces ahí se considera un poco ya la creación del director, la profesión de la creación de dirección de orquesta como profesión. Y bueno, la batuta, como te digo, es una extensión del brazo. Se puede dirigir perfectamente sin batuta. Hay muchos directores que dirigen sin batuta. Y la batuta en sí no hace magia. Realmente la magia se crea durante los ensayos. Realmente un director dirige con todo su cuerpo, dirige con su energía. Y lo que hace muchas veces es sugerir, plantear y crear un ambiente sano y productivo para que los músicos hagan música. Es como un coach en tiempo real. Realmente, sí. O sea, obviamente los músicos saben solfear, saben los ritmos, saben coordinarse, pero la ubicación que tiene el director en la orquesta es un punto estratégico. Estás en medio de todo, donde tienes los agudos por un lado, los graves por otro, los vientos en otro lado. Entonces estás en un punto estratégico de la agrupación donde tú puedes coordinar exactamente lo que sale hacia el público. Un director puede, una orquesta puede tocar sin director, pero un director sin orquesta no es nada, porque el director no emite ningún sonido. Entonces el director es un coach en tiempo real donde tú tienes que, durante los ensayos, crear el ambiente perfecto para que esa orquesta pueda interpretar una obra.
Yo veo algunos
y es energía pura y dura.
Algunos trasladan, unos veo, algunos después, cada uno tiene su estilo, ¿no? Algunos los ven muy tranquilos, otros
que sí,
que vibran, ¿no? Que ves que se mueve todo el cuerpo, ¿no? Y que trasladan esa energía,
realmente,
¿no?
Sí, hay, realmente es una manifestación de, ¿sabes? Una expresión corporal. Y hay veces en las que realmente la energía que hay que dar es muchísima y hay momentos en los que no hay que dejar, simplemente no molestar. ¿No? O sea, sí, muchas veces. De hecho, Chelevida, que tenía una frase con un grandísimo director y profesor de dirección que decía que decía que el arte de dirigir la orquesta es cuando sabes que tienes que dejar a la orquesta y no molestarla, ¿no? Ese es el arte de dirigir la orquesta, ese momento para darte cuenta de ese momento, ¿no? Y es realmente así, o sea, muchas veces, como te digo, el sonido lo emite la orquesta, lo emiten los músicos y sus instrumentos. Entonces el director lo que tiene que hacer es ayudar a crearse ese ambiente. Y muchas veces es necesario, por la dificultad de las obras, necesitas marcar, porque no es lo mismo lo que escuchan los músicos que están delante en los primeros atriles al percusionista que está a 15 metros. Obviamente a nivel físico el sonido va a ir más tarde. Entonces, digamos, la muestra del gesto ayuda a que se vaya a un tempo, a una velocidad, porque visualmente va en el momento, ¿no? Entonces, por eso muchas veces siempre se trabaja con, nosotros trabajamos con sonido acústico totalmente, nada amplificado, y eso implica pues el tema de balances, el tema de no, aquí tienen que bajar para que se escuche la melodía, tienen que ustedes tocar más fuerte para que se escuche y demás. Son temas de balance que lo que haría un técnico de sonido en un estudio, él solo, pues esto se hace en los ensayos. Y se crea una interpretación en función de, obviamente, la obra maestra que se esté interpretando. Pues en función de cada compositor, Pues mira, en esto, este señor en este momento está viviendo una crisis personal. Este mensaje que quiere dar aquí es por qué le pasó tal cosa con su mujer o con sus hijos y no sé cuánto, y quería manifestar este mensaje. Entonces, a través de eso se crea un ambiente y unas condiciones para poder interpretarlo, ¿no? Y te digo, una misma obra con una orquesta diferente suena totalmente diferente. Mm. Porque son músicos diferentes, son energías diferentes. Y la música siempre es diferente. Aunque se interprete una sinfonía de Mozart hoy y otra mañana, y hace 200 años, es siempre música nueva. Aunque se interprete música que se ha escrito hace 300 años, ¿no? Pero siempre es nueva.
Oye, Rafael, para terminar, ¿convocar el 7 ya nada o qué?
No, no hay como tiempo, siete, ¿no? Yo, no hay tiempo. Bueno, fue dejar un amor maravilloso, porque de hecho recuerdo que tuve un momento de inflexión, de decir, sigo con Vocal 7 y hago la carrera que yo quiero hacer con Vocal 7 o me dedico a la dirección de orquesta. Y bueno, al final tiró más dirección de orquesta también porque tenía mucha más proyección, ¿no? Pero Vocal 7 es de esos amores que tengo guardadito aquí dentro con muchísimo cariño, porque fue... Además,
mezclaba el humor, fue un proyecto, también, me acuerdo, ¿no? Tenía un puntito.
Sí, así, sí, vacilón, sí, ¿no? Sí, sí.
Estaba bien, ¿no?
Sí, fue un proyecto maravilloso que fue... Realmente fue... Lo más bonito fue el propio descubrimiento del proyecto, porque sí, yo quería hacer un grupo de estas características, pero el propio descubrimiento de cómo hacerlo durante los ensayos, el proceso creativo de crear arreglos, de buscar a las personas indicadas y demás, pues fue un proceso súper bonito que me ayudó a crecer no solo a nivel musical, sino a nivel personal también. Y fue, te digo, fue de esos amores de juventud que lo tengo aquí guardado. Y yo cada vez que voy a un concierto de Vocal 7, yo soy fan número uno y me lo paso genial, tengo amistad con todos. De hecho, mi hermano sigue en Vocal 7.
Pues nada, cualquier día vuelve.
Sí, alguna vez hemos hecho algún amago de hacer algún tema juntos y me lo paso pipa, la verdad es que sí.
Bueno, pues nada, nos hace falta alguien como tú para la tuna, Rafael, ¿sabes? Que toque un poco de todo, bueno, ¿no? Y que tenga ese puntito, ya te lo propondré, ¿eh? Nunca se sabe.
Sí, sí, en cualquier momento tú me avisas, me das un toque y si me cuadra, tiro para allá.
Rafael Sánchez Araña, director de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, pues muchas gracias por habernos atendido, que disfrutes de esa estancia en Mallorca y de estos nuevos proyectos que tienen en cartera. Muchas gracias, Rafael, un placer.
Muchas gracias, Robert. Gracias a ti, un abrazo.
COPE Canarias, estar informado.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo.
Ay, la negra. Negra Tomasa, hoy protagonista sin duda, ¿eh?, de ese carnaval de los indianos en Santa Cruz de La Palma. Dentro de una hora, a un poquito menos de una hora, está previsto que llegue, que desembarque la Negra Tomasa en el puerto de Santa Cruz de La Palma. Pues se va hacia el recinto central, hacia el centro de la capital. La ciudad rinde hoy el mayor de los homenajes a su relación con Cuba, donde, bueno, lo que se parodia un poco es la llegada de los canarios que volvían del Caribe, los emigrantes que retornaban. Hombre, y la mayoría les había ido bien. Digo yo que no a todos, pero esta fiesta pues rememora un poco cómo volvían con sus ropas, ¿no?, típicas de allí, con sus criadas, con su ajuar, mostrando las riquezas y, bueno, y recibiendo los polvos de talco. Aquí veremos en un momento a qué hacen referencia esos polvos de talco. Si hacían referencia al desinfectante que se le ponía en un momento dado, o a la harina que traían también, ¿no? Y que les empolvaba en aquel día. Los palmeros se esfuerzan por mantener y cuidar de esta tradición, y para eso visten hoy sus mejores galas de indianos.
Que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa.
Hoy visten sus mejores galas de indiano. No es un disfraz al uso, sino una recreación bien cuidada de la vestimenta de la época. Esto es algo que también piden a quienes acuden desde otras islas, que participen de la fiesta como debe ser, con la indumentaria adecuada. Hablamos con Víctor Hernández Correa, que es técnico de patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. ¿Qué tal, señor Hernández? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿ustedes ya están empolvados todavía, no, Roberto?
Nosotros todavía no. ¿Usted ya sí, Víctor?
Todavía no. Pero ya falta poquito.
Para que empiece aquello a correr así. Víctor, los polvos que representan. A ver, porque hay gente que dice que eran los desinfectantes que se le ponían cuando llegaban estas personas al bajar del barco. Otros dicen que representa la harina. ¿Qué representa esos polvos?
No. Bueno, hay que recordar que es una costumbre, curiosamente, que es importada de la península. Ya en la boda de Felipe II, que hace pues el recorrido por distintos pueblos de la península ibérica, en la celebración de lo que llamaríamos hoy el viaje de novio, vemos que, coincidiendo con la fecha de carnaval, ahí se tiran, en este caso, harina, ¿no? Aquí en el conjunto del archipiélago, esto verdaderamente, cuando leemos cualquier libro de historia del carnaval de Gran Canaria, de Tenerife y del resto de las islas, vemos cómo efectivamente los empolvados aparecen invariablemente, ¿no? Lo que pasa es que ya luego, a principios del siglo XX sobre todo, empezamos a ver las primeras prohibiciones por parte de las distintas alcaldías, aquí también, pero aquí nadie hizo ni caso, de la prohibición de tirar harinas, polvos de talco, ceniza se tiraba también, aguas de olor y aguas de mal olor también.
Vaya.
Entra dentro de todo ese conjunto de costumbres relacionadas con el caos, ¿no? Hay que recordar, o sea,
como
que el carnaval,
de rebosarse en cosas, en nombres.
Y de romper un poco la la cotidianidad, etcétera, en este caso de una manera bastante radical, ¿no? Es curioso cómo tenemos en La Laguna, que no es una ciudad que se singularice porque tenga un carnaval, por lo menos en la contemporaneidad, lo tuvo también en el siglo XIX, y Francisco Lehmann MacGregor hablaba de cómo los jóvenes se subían pues con las escaleras a las habitaciones de las chicas jóvenes, pues de las pretendientas o algo así, y si a ellas les gustaban mucho, pues les empolvaban con los polvos de tocador. Y eso coincidía también con las fechas de carnaval, ¿no? Y luego, bueno, el Cid Alonso, en la década de los 80, cuando hace un trabajo precisamente sobre el folclore en Canarias y tal, cuando se refiere a La Palma y al origen de los polvos de talco, lo atribuye efectivamente a ese más que célebre barco con una harina estropeada y tal, y que la reacción del pueblo va a ser tirarse la harina. Eso no digo que no haya ocurrido, pero desde luego el origen es bastante más antiguo, más ancestral, y desde luego era común a todo el archipiélago. Ahora, en los años 80, sobre todo de 1900, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma lo incorpora como batalla de polvos de talco, con esa denominación, dentro de los indianos. ¿Y por qué eso va desapareciendo del resto de las islas? Pues porque el carnaval, como digo, a principios del siglo XX, sobre todo, se va concentrando, bueno, ya desde el siglo XIX, pero digamos que en el siglo XX se populariza y se hace como viral, diríamos hoy en día, el hecho de celebrar los bailes de máscaras dentro de las sociedades de instrucción y recreo. Entonces, claro, tú ibas con aquel gran traje preparado y tal y cual, y claro, pues te lo enharinaban. Y entonces empezó un poquito a disminuir, ¿no? Es curioso porque las zonas rurales...
¿Tuvo problemas, Víctor? Y ahora me cuentas lo de las zonas rurales, pero ¿tuvo problemas con las autoridades de esta forma de celebrar en carnaval, como ocurrió con muchas otras?
Bueno, siempre ha habido algún borracho en todos lados, alguna fajada también ha habido siempre en todos lados, pero digamos que el carnaval ha sido siempre en general bastante pacífico, en general como somos los canarios.
¿Pero era permitido por las autoridades? Quiero decir que...
Empezaron a prohibirlo.
Llegó el régimen.
Claro, es decir, sobre todo en las zonas urbanas empieza a prohibirse el hecho de que se pueblo de trigo por esa razón que te digo. En las zonas rurales, que lo que voy a decir antes, otra vez que son más conservadores y tal... Y bueno, y el carnaval era mucho más popular y más de calle, quiero decir, existían también los salones donde estaban se organizaban bailes y tal, pero digamos que el grueso lo más importante de ese carnaval más rural va a ser siempre la calle. Bueno, las zonas urbanas no desaparecen nunca de la calle del todo. Ya luego, como saben todo el mundo, pues durante el franquismo hay una prohibición absolutamente total. Es verdad que siempre hay algún detenido coincidiendo con las carnestolendas en todo el archipiélago prácticamente, o sea, sobre todo Tenerife y Gran Canaria, que son las islas que tienen más estudio del carnaval urbano y tal. Efectivamente hay alguna detención y alguna cosa, pero va a ser en los años 60 cuando precisamente el obispo canario, el tinerfeño, este Domingo Pérez Cáceres, conjuntamente con el delegado del gobierno, pues se pongan en marcha para reactivar el carnaval con la célebre denominación de fiestas de invierno, para reincorporarlos como un algo como con destino de carácter turístico o con una intención turística. Empiezan esos primeros cosos también en la calle, después de muchos años prohibidos, y se permite, pero siempre con esa idea de que sirviera como aliciente. Hay que recordar que Canarias pues se convierte precisamente en los años 60 pues en uno de los focos más importantes del turismo en España, precisamente gracias a la benignidad de nuestro clima, y esa va a ser el punto de arranque, de alguna manera, de esa recuperación definitiva del carnaval en el archipiélago. Pero es curioso, se debe a la Iglesia, o digamos la Iglesia se confabuló con el Estado.
Sí. Fue quien lo permitió
para lograrlo, ¿no? Que es una cosa muy bonita, ¿no? Que era un hombre, pues bueno, que sería obispo y todo lo que tú quieras, pero que era un señor que estaba pues sensibilizado, evidentemente, pues con el espíritu de su pueblo, al fin y al cabo, que era guimarero, pues no deja de ser, al fin y al cabo, un canario más, por muy cura y muy obispo que fuese, ¿no?
Pues, Víctor Hernández Correa, a disfrutar hoy de esta jornada. Ya está la Plaza de La Habana, que así se llama hoy la Plaza de España, ¿ya llena de gente o todavía no?
Sí, no, sí, ya empieza a ver ya los primeros indianos, sí, claro. Sí, ya empezamos a ver los primeros retornados ahí, entremezclándose con los que traen el hielo, con los que empiezan los trapiches de caña, que hoy es un día pues especial para este tema, están ahí todos a tope, y ya la música empieza a sonar. Y bueno, nada, pues todos en marcha, Roberto, todos
bueno,
en marcha.
Qué envidia, Víctor. Pues nada, que lo disfruten, de verdad, un año más.
Bueno, usted también se puede tirar unos polvos de polvo de talco por ahí, o harina, lo que trinque.
En su honor.
Para recordaros que el resto de las islas también se usaba, ¿eh?
Ya verás, ¿vale? Aquí en los estudios de COPE qué contentos se van a poner cuando me vean aquí tirando polvos de talco y de harina por todo el estudio. Víctor Hernández Correa, técnico de patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Siempre es un gusto hablar contigo, Víctor. Gracias, un abrazo.
Venga, igualmente, Roberto, un abrazo, un abrazo.
Me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Conciertos? ¿Cultura? Nada claro. ¿Dónde está todo lo que pasa en Gran Canaria?
En eventograncanaria.com, el nuevo portal oficial del Cabildo de Gran Canaria, con todos los eventos de la isla, música, deporte, cultura y planes para toda la familia. Entra, filtra y disfruta.
Ahora sí.
Eventograncanaria.com. Tu plan empieza aquí, Cabildo de Gran Canaria.
El viernes el móvil de Airam dejó de funcionar. El sábado a Dácil se le acabó la batería en mitad del carnaval. Algunas historias tienen solución. En tus tiendas Worten y en canarias.worten.es, estos carnavales, la mejor tecnología con hasta un 30% de ahorro. Y si algo falla, Worten soluciona. Nuestro servicio de reparación en todas las tiendas.
¿Aún no compras en Worten?
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular, saludos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿En qué están trabajando ahora mismo en relación con la seca?
Estamos trabajando en un proyecto muy interesante.
Ayer cuando veníamos desde Madrid hasta aquí, el campo verde y muy encharcado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo? No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. Surge desde hace años nuevas alternativas como el co-housing, que es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión. Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre, el efecto Zeigarnik.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Qué tal, Juanjo Ramos? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo se ha dado el fin de semana en lo futbolístico, Juanjo?
Ah, vale, pero pensé que me ibas a preguntar en lo carnavalero. en lo futbolístico bastante peor que en lo otro.
Dicen que el carnaval no afecta. Después dices tú que el carnaval no afecta a los resultados, ¿eh?
Yo creo que les afecta otras cosas, la verdad. A la Unión Deportiva Las Palmas, por ejemplo, ya no es una cuestión de carnaval, ya es una cuestión de 2026, porque no gana desde el primer partido del año, fue en Zaragoza, en el Ibercaja Stadium, 1-2 al Real Zaragoza, y desde entonces ha acumulado pues 4 empates y 2 derrotas. El de ayer fue, además, en el tiempo de prolongación, con un tanto de GC, y en la casa del colista, del Club Deportivo Mirandés, que se adelantó del marcador y que tuvo cerca la victoria. Y es de esos partidos que seguramente no ganas porque estás metido ahí abajo. Pero en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿por qué no gana? Esa es la pregunta que se hacen los aficionados, y si tiene algo que ver el entrenador Luis García, al que de momento defienden desde dentro de la entidad para una racha que ha llevado a la Unión Deportiva a bajar hasta los últimos lugares del playoff, sigue metido, es decir, no estamos en una crisis galopante que obligue a tomar decisiones drásticas, pero sí por lo menos analizar qué está pasando, si los fichajes de invierno han tenido un impacto positivo o no en el equipo, y si este asunto tiene solución a corto plazo, ¿no? Que es el gran problema, porque ahora viene el líder al estadio de Gran Canaria.
Y eso que Jesse, oye, hay que decir que Jesse está enchufado, ¿eh?
Sí, ha conseguido ir recuperando su mejor versión. Ayer hace un auténtico golazo, prácticamente de la nada se saca ese latigazo desde fuera del área que le da el empate a la Unión Deportiva, y que por lo menos contentó a los aficionados amarillos que se desplazaron hasta Andúba, a los que no también, pero me refiero sobre todo a los que fueron a Miranda de Ebro, y muchos de ellos se quedaron sin entrada, porque el equipo local, con eso de la remodelación de su estadio, tiene absolutamente capadas la venta de localidades para el público visitante, y ayer muchos viajaron y no pudieron ver el partido.
Oye, pero ¿cómo es esto? ¿Se gastan 1.000 euros en el viaje, ¿no? De media, para ir para allá, el desplazamiento, sí, las colas, y después no tienen entrada? ¿Esto cómo es? ¿No se supone eso, que no es al revés? ¿Primero se compra uno la entrada y después viaja o qué?
Pues sí, eso debería ser. Es verdad que cada vez es más habitual, sobre todo en partidos de mayor nivel, ¿no? Que viajen muchos seguidores sin entrada, y que luego se la jueguen un poco a la carta de poder conseguir algo a la afición local o en la reventa o demás, pero en este caso tiene más que ver con la reforma del estadio de Andúba y con las dificultades de este año para el equipo local, al que se le está juntando todo, las obras y el nivel deportivo, bueno, que está ofreciendo.
Pero no encontrar entrada en preferente también, llama la atención, ¿no?
Estamos hablando de una categoría en la que normalmente la segunda división no debe haber dificultades para conseguir, claro, localidades de afición visitante, aunque ya te digo que depende del estadio, del tamaño del mismo, de la afluencia de espectadores y de circunstancias como esta, un estadio en obra, pues puede darse la circunstancia de que al final pues no haya el lote suficiente de entradas, más para un equipo como la Unión Deportiva, que igual que en el caso del Club Deportivo Tenerife, desplaza mucha gente, y es algo a lo que no están acostumbrados en tierras peninsulares, ¿no?
Bueno, en el caso del Tenerife, lo bueno que tiene la categoría es que ahí no habrá problemas, ¿no?, para encontrar entrada.
Bueno, no te creas, porque sí, como también los estadios son más pequeños, pues ahí vamos un poco también al mismo asunto, ¿no? Pero en proporción. Sí, bueno, el Tenerife perdió el pasado sábado, rompe su racha de 12 partidos sin conocer la derrota, no perdía desde noviembre, y lo ha vuelto a hacer en casa, tercera derrota de la temporada ante el Racing de Ferrol. Bueno, era un rival complicado, porque este es el otro recién ascendido de segunda división, aunque no esté tan bien como el Tenerife en esta temporada, ya se ha logrado meter en puesto de playoff al menos, está bastante lejos de los tinerfeños, que mantienen 9 de ventaja sobre el segundo, pero ya no los 12 que tenían, porque el Celta Fortuna ganó este fin de semana al Avilés, y lo que hay es que romper estos dos partidos en los que no ha ganado el Tenerife, un empate y una derrota, para intentar volver a la senda de las victorias el próximo sábado contra el Arenteiro. Dejémoslo en un mal día, Roberto, en algo que no se debe repetir mucho. Estuvo espeso el equipo, no estuvo bien, yo creo que el rival le superó en el control de partido, y ya está, no creo que tenga mucho que ver ni con distracciones, ni con falta de actitud, ni con el carnaval incluso, ¿eh?
No, ni con una cosa ni con otra. Oye, en el baloncesto hoy nos encontramos con una mala noticia, la de esa agresión de un jugador a un árbitro. El baloncesto siempre pasa por ser, digamos, un deporte en el que las pasiones están un poco más controladas, pero ya veo que en todos lados cuecen habas, ¿eh?
Sí, ocurrió en un partido de lo que ahora se llama Tercera Federación, entre el Toscones y el Fuenlabrada, en una acción que hemos visto ya ese vídeo, y es horroroso, ¿no? De un jugador que pierde absolutamente los papeles y agrede al colegiado. El colegiado además no está tampoco pendiente en ese momento, o sea, lo hace un poco a traición. La verdad que la imagen habla por sí sola. Me parece que hasta los propios compañeros reaccionan bien, apartándole y censurando la actitud y preocupándose luego por el árbitro, pero es una imagen muy desagradable y que efectivamente no tiene nada que ver con lo que habitualmente vemos en el baloncesto. Yo espero que no se futbolice el baloncesto, porque desgraciadamente estamos más acostumbrados a ver acciones de este tipo en el fútbol, también son excepcionales, pero desde luego son bastante más de las que suceden en el baloncesto, y esta imagen ha dado la vuelta a España, ¿no? Que sea en una cancha canaria de un equipo majorero con un árbitro tinerfeño, pues la verdad que es bastante desagradable.
Pues Juanjo Ramos, te escuchamos después en Tiempo de Deportes, muchas gracias.
Ahí estaremos, hasta luego.
COPE Canarias.
Estar informado.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Vinter te recuerda que redescubras el placer de volar con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid. Desde Gran Canaria o desde Tenerife. Hay muchos más destinos, ¿eh? Y en todos los destinos las conexiones desde cualquier otra isla están incluidas en el precio. Luego ya es volar en modo canario con aperitivo gourmet ya incluido a bordo. Filas de solo 2 asientos y, por supuesto, la conexión para que puedas ver tu serie o tu película favorita relajado y cómodo. Activa modo canario, siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. El tema del día con Vinter hoy nos lleva a hablar de energía, sobre todo de esos proyectos de energía estable, permanente, barata que podría encontrar Canarias en el subsuelo gracias a la geotermia.
Los geólogos, los especialistas que han hecho estos estudios hacen indicar que hay una alta probabilidad. Nos decían que podría estar en torno al 60%, incrementarse esa probabilidad de que pudiera tener éxito esas perforaciones, pero para, como bien dices, encontrar ese vapor de agua, esas temperaturas. Estamos hablando de perforaciones que superarán